Prepare su reloj, esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de Viernes con muchas cosas que platicar. Poco a poco parece que regresan las buenas noticias al deporte. Otra buena noticia para algunos es que hoy está Lalo Varela, a quien tengo el gusto de acompañar. ¿Cómo te va, Lalo? Buen viernes.
Muy bien, saludo a todos y muy contentos, por supuesto, de estar en este programa de debate con Mauricio. Hubiera sido interesante mostrarles el precronómetro que tuvimos, 20 minutos de estar haciendo discusiones, calentando motores para estar con ustedes.
Ese es un buen punto, es un buen punto. Entramos ya después de varios ejercicios de discusión precompetitivos, pero vamos a meternos entonces a los que realmente cuentan, porque la gente no tiene que saber que Lalo Varela patina en bermudas muy cortas. Vámonos entonces con el primer tema. Alguien que también usa shorts muy cortos es Cristiano Ronaldo, pero no vamos a hablar de eso ni lo vamos a discutir porque Lalo estaría de acuerdo. Sino, Lalo, se anunció que Cristiano Ronaldo es ahora un atleta multibillonario. Ha alcanzado la condición de los 1,000 millones de dólares en ingresos. ¿Qué te dice esa cifra y más de un personaje como Cristiano Ronaldo?
Sí, y habría que explicar también, ¿no? En el resto del mundo son 1,000 millones y en Estados Unidos es un billón.
Bien, gracias, ¿sí?, por la aclaración.
Bueno, muy bien. Ahora, para mí es por supuesto que es impactante lo que ha hecho y contestando si es el jugador de fútbol más impactante, sí, porque es lo que gana en salario y también lo que percibe en patrocinio, en patrocinadores. Es un hombre que ha tenido impacto en 4 frentes o 4 ligas distintas y en las 4 ha sido campeón. Campeón en la Premier, campeón en la Liga, campeón en la Serie Italiana, campeón de la Eurocopa, ganó la Champions League con 3 equipos, con 2 equipos distintos, va por el tercero. De eso no hay duda. Y la imagen, la imagen que tiene es jugador sumamente carismático. No, esto no es crítica a Messi.
Ahí no estoy de acuerdo. Yo no sé si Cristiano Ronaldo es el deportista más carismático. No sé si es el futbolista más carismático. Porque Cristiano Ronaldo polariza. Cristiano Ronaldo o te cae bien y lo respetas o te cae muy mal.
¿Pero no es carismático?
O hasta piensas que es soberbio y arrogante. Y esa es la parte que me sorprende. No hay nadie a quien Lionel Messi le caiga mal. Lionel, tú puedes estar de acuerdo en que Messi sea o no el mejor del mundo.
Pero hay un problema con Messi. Su pasividad. La pasividad, y esto no es crítica.
Eso es un
Messi,
mito.
Messi es
eso
muy tranquilo.
Eso de la pasividad de Messi es más un mito que una realidad. Messi es el más trascendental de su generación.
O es lo que es nosotros percibimos.
A ver, Lalo,
es más agresivo. Este señor es más agresivo en su forma de ser. Messi es más tranquilo y no es crítica.
Es no, está bien. Pero déjame entonces llevarlo a este lado de la discusión. Hay quien piensa que el fútbol de Messi, lo que hizo y sigue haciendo Messi en la cancha, ha cambiado el deporte para siempre. Yo no sé si Cristiano Ronaldo está en esa categoría, no lo creo. Es más trascendental para el deporte lo que ha aportado y ha hecho Messi de lo que ha hecho Cristiano. Claro, todos sabemos que Cristiano, además de pelear por lo que gana en la cancha, pelea por lo que gana en dinero afuera de ella. Y es muy respetable y qué bueno que lo haga así. Pero no es más trascendental que Lionel Messi, Lalo. No lo es.
Sí, para mí sí lo es, por su forma. Es un jugador que en cuanto a talento estaba hasta cierto punto limitado por un nivel muy alto. Él se ha superado a sí mismo mientras que Messi es un tocado, por Dios. De eso no hay duda, no hay duda. Pero bueno, pasemos a otro tema, ¿sí? Que este puede ser un poco más caliente. La FIFA puede salvar al fútbol mexicano en cuanto al pacto de caballeros, puede eliminar esto porque la asociación de jugadores, y se dice que también junto con la Federación Mexicana de Fútbol, están buscando esto.
No quiero ser demasiado cruel y severo en mi comentario, pero cada vez que veo un desplegado de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, mi primera reacción es lástima. Me da mucha lástima. Me da mucha tristeza. Porque tienen cero poder. Cero. No existen.
¿Sí?
Son una figurita con la que los verdaderos dirigentes del fútbol justifican que el futbolista mexicano puede llegar a estar unido. Pero yo no recuerdo al día de hoy una sola acción, una sola petición de esta figura legaloide que se han inventado algunos jugadores para pensar que están unidos y que haya repercutido en el beneficio del futbolista. Ninguna. Cero. No existen.
Tienes razón. Tienes razón en eso. 100% de razón en eso. Pero vamos a esto. Más allá de que los jugadores o que su asociación, sí, buscara a la FIFA o que sí lo buscaron, esto es muy sencillo. Si la FIFA, aunque la asociación no los buscara, la FIFA sabe de esta situación. Si la FIFA quisiera cambiar, ya lo hubiera hecho.
No, la pregunta es, ¿quieren cambiarlo? No lo sé.
Señor, no lo sé.
La FIFA lo que puede hacer es recomendar. La FIFA no te obliga. Y la FIFA hace 10 años le recomendó.
Cuando la FIFA te recomienda y te señala.
No, cuidado. Porque también la FIFA es parte de este problema.
México no fue.
Y FIFA
¿qué pasó en el 90?
FIFA entiende cómo las federaciones generan dinero. Y FIFA sabe cómo se genera el dinero en México. FIFA no se va a meter con el dinero en México.
No se mete porque no quiere, no porque no puede, que eso es distinto.
Si pudiera, yo creo que ya hubiera hecho algo más. Hablando de cambios.
Lo del descenso, ¿por qué no lo ha hecho? Y sí pudiera, ahí sí, la FIFA sí puede, lo que pasa es que no quiere.
Y no cambió, porque puede recomendar, no puede obligarla.
Tú estudiaste leyes y sabes de esto.
Te niegas a entender. Pues porque está en el reglamento,
El que se niega eres tú.
Como eso. Vámonos al siguiente tema. Para seguir generando más dinero, ¿te acuerdas de esa famosa palabra repechaje? Cuando hay una ronda de repechaje antes de comenzar la liguilla en el fútbol mexicano, partidos ida y vuelta, equipos que salvaban torneos, equipos que eran campeones a partir del repechaje, te tengo una buena noticia, el repechaje está de regreso. ¿Te gusta la idea de que ahora sean 10 los equipos que van a pelear por el título de liga en México cuando todo esto regrese a la normalidad?
Yo creo que te equivocaste, no es una buena noticia, es una mala noticia. En este momento es mala noticia. En cualquier otra circunstancia que estuviera el mundo México, yo creo que estaría bien. Porque el repechaje es como en el béisbol de grandes ligas o en la NFL, en los duelos de comodín. Sí me gusta esa idea. No ahora. Estamos en plena pandemia.
Pero a ver, ¿por qué no ahora?
Va a haber saturación. No se puede. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora y vienen con eso, para mí, no, pero, Lalo, en este momento, cuando arranque el siguiente torneo, no es buena idea.
Tu intención no es mala. La intención de tu idea es la correcta.
Muchas gracias.
Pero creo que te confundiste al final.
Porque
la decisión de cancelar, de suspender anticipadamente el Clausura 2020 es para no saturar el calendario.
¿No va a estar saturado el que viene?
A ver, pues porque se va a reanudar en teoría a partir del 17 de julio.
No sabemos las condiciones que va a haber en invierno. No sabemos las condiciones que va a haber más adelante.
Pero te voy a decir por qué sí es una buena idea. Porque ahora, al no existir descenso deportivo, va a haber equipos en esa zona de la tabla, entre la posición 10 a la 14, que hubieran tirado el torneo.
En este momento no es buena idea, Mau.
Cuando llegue el momento de aplicarlo, va a ser buena idea, Lalo. ¿Por qué siempre le ves lo negativo?
Yo en este momento, vivimos en este momento y no creo que es buena idea. Bueno, seguimos con el fútbol mexicano. Cambio del Club Guadalajara. Entra Ángel Saldívar o regresa Saldívar. ¿Esto quiere decir que va a emigrar JJ Macías? ¿Te gusta esto?
No lo creo y no lo veo. Por varias razones. Escuché a Ricardo Peláez hoy hablar a los medios de comunicación de Chivas y no lo dijo directamente, pero básicamente lo que acabó diciendo es JJ Macías se va a ir, pero no ahorita. Y hay un tema de fondo muy importante para el Guadalajara. También es que Saldívar, en las oportunidades que tuvo en otros clubes, parece que pasó por Rayados, después se fue a Puebla. Saldívar no hizo nada. Saldívar terminó siendo otra de esas grandes promesas que se quedan eso en el fútbol mexicano. Jamás fue capaz de ganarse un puesto como titular en Rayados, y cuando fue titular no hizo goles. Pero Chivas hoy está en un problema muy importante que tiene que ver, Lalo, con sus derechos de transmisión. No tiene un contrato a largo plazo. y para ganárselo, porque ahora tú sabes que las cantidades que van a pagar las televisoras van a ser muy inferiores a lo que Chivas pretendía en su presupuesto, necesita de un gran torneo y necesita llegar a las finales o ser campeón para justificar cobrar lo que quiere cobrar. Y para eso necesita a JJ Macías. Que seamos sinceros, Lalo, no es que tenga un gran mercado ahorita en Europa o que se lo estén peleando muchos equipos.
De acuerdo, y ayer hablábamos de esta situación, ¿sí? Es muy joven todavía, tiene 20 años de edad, además de que José Saturnino Cardoso, el técnico, él cree que necesita al menos un torneo más, necesita madurar. Esa es una situación difícil de saber, ¿sí? Habría que ver las ganas que tiene de triunfar, de emigrar, ahora, porque las oportunidades se te presentan, pero eso no quiere decir que en 6 o en un año va a haber todavía esas oportunidades de irse al viejo continente. Eso no es muy fácil. Es que lo que dijiste, Saldívar, por supuesto que es toda la razón.
Pero es que ese es uno de los problemas endémicos del fútbol mexicano. Sale un futbolista y tiene un torneo de 10 o 12 goles y pensamos que es el próximo Hugo Sánchez. De acuerdo, y sobre todo en Chivas, ya han visto cómo esa fórmula no funciona. Vamos a tomar la primera pausa aquí en Cronómetro, en lo que nos tranquilizamos un poco. Arrancamos, ya veníamos calientes del preprograma y del programa, así seguimos. Cuando regresemos, un tema que a mí me preocupa mucho, sin muchas reglas, sin muchas disposiciones, y si no cumplen los jugadores con los protocolos, ¿qué pasa? Eso lo discutimos al volver en Cronómetro.
Gracias por seguir en Fútbolmetro, perdón. En Cronómetro, el programa de debate de la televisión, sí, ya saben por qué. Bueno, feliz cumpleaños adelantado a Bjorn Borg, que mañana cumple años, cumple 64, pero el tema es feliz cumpleaños para uno de los mejores laterales derechos de la historia, para Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido como Cafú. Mauricio Pedrosa, ¿Cafú es el mejor lateral derecho de la historia?
A reserva de la llamada telefónica que vendrá en cualquier momento después de que mi papá vea el programa, voy a decir que sí. Porque muchos van a decir que Cafú es simplemente otra versión de Carlos Alberto, exacto, el capitán de Brasil en México 70. Y la verdad es que sí comparte condiciones muy similares. El tema es que Carlos Alberto en su momento fue revolucionario porque fue de los primeros laterales en realmente convertirse en laterales extremos de lo que Cafú después hizo en una carrera exitosísima también, al grado de que ambos comparten el haber levantado el título de una Copa del Mundo como capitanes de Brasil. Pero creo que tal vez la gran diferencia entre los dos reside en que Cafú, por una condición estricta de la época en la que vivió, brilló también a nivel de clubes en Europa. Y era otra época en la que a lo mejor Carlos Alberto no tuvo esa posibilidad. Pero entre ellos dos está, y la realidad es que son muy similares.
Después espérame,
viene
no Miguel Turán,
viene Philippe Lahm, no, son otros jugadores que pueden competir en esa categoría.
Mira, a mí siempre me va a costar trabajo decir que uno, o sea, nada más encontrar a uno. Hay varios, hay un grupo de 6-7 jugadores que pueden entrar aquí y es de acuerdo a los gustos. Está Javier Zanetti, está Philippe Lahm, sí, ya que a ti que te encanta hablar más de los jugadores de acá. Pero tu papá también te puede decir que el Terrier, Bertie Vogts, ¿sí?
Claro.
El manual del defensor lo escribió Bertie Vogts. Cafú, por supuesto, tiene que estar ahí y díganme un defensa que anotara más de 100 goles levantara la Copa del Mundo como campeón y que anotara un gol en una final.
De acuerdo.
Carlos Alberto, el capitán.
Y es más, dentro de los alemanes podemos quedarnos también con Andreas Brehme, que incluso Andreas Brehme podía manejar los dos perfiles. Y en selección jugó en los dos perfiles, pero creo que mucho más reconocido por haber sido un extraordinario lateral derecho. También, por cierto, ganador.
Y nuestros abuelos hubieran dicho que Djalma Santos también.
Bueno, vamos a un tema que a mí me tiene altamente preocupado, porque en la Bundesliga, dos futbolistas de Borussia Dortmund, o dos futbolistas participantes en la Bundesliga, Sancho y Akanji, fueron reprimidos y sancionados por no haber seguido protocolos de protección. Básicamente se fueron a cortar el pelo y no estaban utilizando cubrebocas, entre otras cosas. Y Lalo, aquí es el tema de las normas de higiene, porque las ligas pueden hacer muchas cosas y pueden tener protocolos bien establecidos. Pero si los jugadores no siguen las reglas individuales, puede ser un serio problema para el regreso de los deportes. Más en la Bundesliga que ya regresó.
De acuerdo, totalmente. Y es que no puede ser. Es un gran problema si no siguen estas, esto. O sea, caramba, haber esperado tanto y no ser profesional, si tú mismo no te cuidas. Ellos dijeron, no, no voy a salir de mi casa, que venga el estilista y que venga y me corte el cabello a mi casa, pero no utilizaron el cubrebocas. A Ben Roethlisberger, yo no sé por qué nadie le ha dicho nada, ¿sí? O al menos que yo sepa, por supuesto que tienen que ponerlos en cuarentena porque es una situación muy delicada.
Es que es el tema.
Por eso están los protocolos.
Es ese el principal tema. Si internamente el club o la liga pueden tomar la determinación de que estos futbolistas tengan que hacer la cuarentena, de pasar otros 15 días sin contacto con otros seres humanos para evitar propagar el virus. Y yo insisto, los clubes, las ligas, hoy en México se anuncia que el protocolo está aprobado para el regreso el 17 de julio, pero si los futbolistas van a hacer fiestas como la que hizo Jonathan Orozco, por ejemplo,
exacto,
de nada van a servir esos protocolos. Tiene que ser en la individualidad del futbolista de darse cuenta que no es nada más ser profesional, Alo. Es una regla de ser humano que hoy todos tenemos que seguir.
Totalmente. Bueno, cuando yo me refería a profesional, tienes tú que estar contando con todo eso, nosotros mismos. O sea, tú puedes tener reuniones, pero hay que ser inteligente en la manera en que vas a hacer las cosas, porque tú mismo vas a estar pagando el precio de las cosas que hagas o que no hagas. Nos vamos al corte y ahora, ¿qué tan buena idea es lo que va a hacer la NBA y la MLS? En 2 meses van a estar en una ciudad burbuja. ¿Esto es buena idea? Volvemos para debatir si es buena o no esa idea.
Mejor idea que andar en shorts en casa como tú.
No seas envidioso.
En la mira de Cronómetro ponemos, pues nos ponemos a nosotros mismos también, porque ESPN, como saben, pertenece a Walt Disney, y en un centro de Walt Disney en Orlando de alto rendimiento deportivo es en donde regresará Major League Soccer para un torneo de 35 días e inmediatamente después le abrirá paso a la NBA para reanudar su temporada que va a concluir hacia mediados de octubre. Este tema de las zonas burbuja, Lalo, ¿qué te parece?
Me parece una buena idea. A ver, hace 2 meses cuando empezó esto, un poco más de 2 meses, a estas alturas es cuando se manejaba esta situación. A lo que yo quiero ir puede ser obsoleto en este sentido. No, nada más es una idea. En este momento el mundo se está abriendo, ya estamos en la etapa tal vez 2. Ya muchas tiendas se han abierto, ya la normalidad, entre comillas, o estamos en la nueva normalidad ya. Ya puede haber reuniones, ya puedes irte a cortar el cabello, puedes ir a restaurantes. Ahora imagínate, en 2 meses, para la NBA sobre todo, los equipos que lleguen a la final van a tener 3 meses de haber estado aislados. La dificultad que va a ser para ellos, la monotonía, lo difícil. En 2 meses,
¿sabes qué?
Se supone que esto va a estar mejor. A mí se me hace tal vez pareciera exagerado.
Pero es que, ¿sabes qué, Lalo? Yo no sé si está mejor o peor, o calificarlo como una buena o mala idea. Es que para mí era la única idea. Era la única
opción
viable para no cancelar la temporada, porque todos entendemos las repercusiones económicas
de acuerdo. De
haber suspendido o cancelado la temporada 2020. Y lo que hizo la NBA fue proteger, blindar la parte económica primero, tomando incluso por eso la decisión de no empezar directamente con playoffs, sino de que algunos equipos jueguen todavía 20 partidos de temporada regular para acabar de tenerlos sembrados y después jugar todas las series.
Bueno, ocho partidos todos.
Exacto. Entonces, realmente no es que sea buena o mala idea, es la única idea. Es ideal, por supuesto que no es ideal.
Espérame,
la parte mental del jugador,
espérame,
la parte
pero
¿por personal,
qué?
Individual.
En España, las ligas de fútbol en España, en Italia, en Inglaterra, o ya empezaron o van a empezar, y esto es, entre comillas, normal. Van a quedarse en sus casas, etcétera.
Pero los viajes son distancia, Lalo. Los viajes
espérame.
Las distancias son inferiores.
De acuerdo. Pero los equipos de básquetbol son, es la mitad. El plantel es la mitad. a lo que yo voy. En 2 meses se supone que esto va a estar mejor. Insisto, 3 meses. ¿Tú cuánto puedes durar? Has durado el máximo en un hotel. Más de dos semanas. Dale. Ellos van a estar hasta 3 meses. La dificultad, lo difícil. Esto no solamente el mejor equipo va a ser el que va a ganar la NBA, sino el que se adapte mejor a estas condiciones. Bueno, sí. Pasemos ahora a la hora cero del señor Pedrosa.
Gracias, Lalo. Drew Brees ha estado en el ojo del huracán recientemente, y es que Drew Brees se equivocó, y se equivocó rotundamente. Se equivocó aún en su disculpa, porque en su disculpa aparentemente sigue sin entender el problema de fondo. Las manifestaciones pacíficas de jugadores de la NFL y de un gran sector de la sociedad en los Estados Unidos no significan un demérito a símbolos nacionales. Son realmente un grito desesperado de atención. Atención a un problema que tiene hoy a un país dividido y que lo ha tenido dividido durante muchos y muchos años. Drew Brees utilizó su gran plataforma hace una década para ayudar a levantar de las ruinas a una ciudad azotada por un huracán. Y se ganó el respeto y la admiración de muchos. Pero hoy Drew Brees también debería usar su plataforma no solamente para no ser parte del problema, sino ser una vía de solución. Esa vía la tuvo en su vestidor en la última década. O no la vio, o no la entendió. Pero no es muy tarde. Hay que ver cómo termina, Lalo, Drew Brees y el tema de los Saints a partir de esto.
Sí, una situación difícil. Yo donde creo que él se equivocó fue en la manera en que empezó ayer a dar su sentimiento. Es decir, él empezó diciendo, yo nunca voy a estar de acuerdo con una persona que tú no puedes iniciar. Si quieres un diálogo y entender a otra persona.
Correcto.
O crear un debate, no puedes utilizar esa palabra. Yo nunca voy a estar de acuerdo. Ahí estuvo mal.
Dio la impresión de no escuchar cuando hay lo que necesitamos es escuchar.
Exactamente. Quédese con ahora o nunca. Hay que escuchar más ahora.
Buen fin de semana.
Chao, gracias.